en Álava con Andrés Goñi.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, segundos los que pasan de las 8:30 y hasta las 9, como todos los martes, cita con la empresa y los emprendedores aquí en Made in Álava, un programa especial. Hoy es el último de esta temporada, en septiembre estaremos de vuelta, donde les queremos acercar hasta una compañía de referencia en su sector como es Daisalux, vinculada al campo de los sistemas de alumbrado de emergencia, que acaba de enrolarse en una nueva aventura empresarial, un consorcio que ofrece soluciones integrales al sector hotelero de la mano de otras 5 empresas vascas. En unos momentos hablaremos con uno de sus responsables para conocer un poquito mejor qué es esta especie de clúster empresarial lanzado para incrementar el negocio en el exterior. Y nos acercaremos también después al programa de formación ESIBI, que posibilita que los alumnos de FP puedan alternar sus estudios en la empresa. Pues bien, la escuela Egibide tiene ahora mismo a una docena de alumnos en dicho programa en las especialidades de fabricación mecánica, mantenimiento y automoción, que durante un año compaginarán su estancia en el centro educativo con la formación en el contexto real de una empresa y con un contrato de trabajo. De todo ello hablaremos y charlaremos también con el coordinador del programa ESIBI en Egibide y también con uno de los alumnos que en breve comenzará a trabajar. Todo esto será hasta las 9 de la noche. Edu Lorza en el control de sonido y Andrés Goñi, quien les habla, escuchan Radio Vitoria y emprenden con Made in Álava. Con sede central en el polígono industrial de Jundiz, Daisalux es una compañía que se dedica al diseño, fabricación y comercialización de alumbrado de emergencia. Se fundó en el año 1988, está presente en 30 países y hace unos días se acaba de embarcar en una nueva aventura empresarial para crecer, junto a otras 5 compañías vascas, un consorcio para equipar hoteles en el extranjero. José Antonio Fernández de Arroyave, que es director general de Daisalux. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y también nos acompaña, por cierto, uno de sus hijos, que también trabaja con él en la compañía, que se llama Ibai. Ibai Fernández de Arroyave, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo decíamos a los dos, una nueva aventura. Lleváis desde el año 88 ahí en la trayectoria, en la carrera, en la pomada empresarial, y os metéis ahora en otra nueva aventura de la mano de otras 5 compañías vascas, bueno, pues para tratar de buscar un nicho de mercado en el sector, en este caso, de hotelero, ¿no? Y además hacerlo fuera del Estado, en el mercado exterior. ¿Por qué, Ibai?
Sí, bueno, yo creo que todo el mundo sabe cómo están las cosas hoy en día. El mercado local se cae y entonces, pues bueno, todos tenemos que tratar de vender fuera lo que no somos capaces de vender aquí. Y la formación del consorcio responde, pues bueno, a la necesidad de compartir gastos de estructura con otras empresas que tienen objetivos similares y sin ser competencia, pues nos podemos ayudar todos y contratar a una persona, tener una oficina y atacar determinados mercados de forma conjunta.
Estamos hablando de un consorcio bautizado como Anardi Group, que está formado por empresas como, aparte de la vuestra, de Daisalux, la componen Cianco, Fagor Grupo Mueble, Enea, Jorge Fernández y MCM, que cuentan en total, bueno, pues con 600 empleos en total y facturan del orden de 100 millones de euros. Parece casi de perogrullo, ¿no?, que el famoso refrán, ¿no?, de la unión hace la fuerza, haya tardado tanto tiempo, o por lo menos haya tenido que venir una crisis tan gorda para que los empresarios, en este caso igual vosotros, lo pongáis en marcha, ¿no?
Consorcios se han hecho hace muchos años y el ICES apoyó mucho que se crearan consorcios. El problema no está en la figura, en hacer esto. El problema está en nosotros mismos. El empresario, el pequeño empresario, de por sí, es un poquito especial. Es un guerrero solitario. Entonces, el agruparse y demás es muy difícil. Cada uno quiere que todo se haga a través de su prisma, de su forma de ver las cosas, y eso es muy difícil en un consorcio. En un consorcio hay que ser, es un equipo, y trabajar en equipo en la industria pequeña siempre ha sido muy difícil. En la grande no lo sé. Porque consorcios grandes, para grandes empresas, yo no conozco. Pero la pequeña siempre ha tenido ese problema.
Ha habido mucho recelo, ¿verdad? Es mucho
sí.
histórico el qué hará el vecino, no le voy a contar lo que hago
más
yo.
Más que lo que se hace es, si en una, cuando se hace un consorcio de estos, normalmente se contrata a gente que está trabajando fuera. Claro, tú estás en tu empresa aquí, te has hecho una inversión de dinero que te ha costado un esfuerzo, y el resultado del trabajo de estas personas no tiene por qué ser que vendan lo tuyo. Intentará vender lo tuyo, uh-huh. pero igual tú no estás a la altura de las circunstancias, o ese mercado no necesita ese producto que tú exactamente vendes, necesita un producto diferente. Entonces surgen los recelos. Uh-huh. Este trabaja para mí, porque es que este tío no me cae bien, o porque yo le caigo mal, y empiezan las tensiones
y eso acaba por romperse.
Se rompen.
Uh-huh. El 6, digamos, compañeros de viaje, ¿es una cifra adecuada para,
sí.
para moverse con agilidad? Para
Perfecta.
Que, ¿eh?
Hasta 10, perfecta.
¿Hasta 10?
Sí.
Más de 10, sobre todo cuando hablamos de pymes, empiezan los problemas.
Empieza a ser complicado. 6 también empieza a ser es complicado, pero es mucho más fácil que 10.
Uh-huh.
Porque dar gusto a 10 es muy difícil. De hecho, una persona que va a vender productos, vende un paquete de productos. No puede ser experto en todo. Y no podemos llevar a un mercado un experto en alumbrado de emergencia, otro en mueble de no sé qué, otro en tele... No se puede. Entonces, esa persona que va a hacer el trabajo uh-huh. tiene que conocer perfectamente los productos de todos.
Sí.
Y eso es difícil. Ya 6 ya es un número importante.
¿Eh? Ese trabajo, Ibai, es el que ha llevado a cabo el clúster ABIC, ¿no?
Sí, el consorcio está promovido por el clúster ABIC, que digamos que asocia a todas las empresas, sobre todo madereras del País Vasco, pero hay unos cuantos raros, como nosotros y bueno, otros tantos, que nos hemos sumado a la iniciativa porque básicamente atacamos al mismo cliente pero con productos distintos.
Uh-huh.
Todos atacamos el sector del contract, el sector de la prescripción, que está compuesto básicamente por arquitectos e ingenieros. Y entonces, pues bueno, en este caso en el consorcio, a pesar de que Jorge Fernández tiene una oferta muy global o que Fagor vende mueble,
¿sí?
ataca a la misma persona que atacamos nosotros con nuestras luminarias y ataca uh-huh. a la misma persona que ataca MCM con sus cerraduras.
Uh-huh. ¿Y ¿vale? cuál es la idea? La, digamos, entre comillas, la víctima o la presa a la que le vais a echar el ojo, digamos, pues, a corto plazo, ¿no? O digamos, o de las primeras, en los primeros meses, porque no sé si hay países ya fijados o determinados
sí.
para, bueno, para poder empezar a buscar ahí nichos sí. de mercado.
A pesar de que, pues bueno, una cosa es tener claro a dónde vas y luego hay que ir. Sí que nos gustaría atacar norte de Francia,
uh-huh.
porque ahí básicamente está París, que es de donde salen muchos proyectos para Francia. Nos gustaría atacar todo el eje Bélgica, Holanda, todo lo que viene a llamarse el Benelux, Luxemburgo, uh-huh. que hay un triángulo, y norte de Alemania también.
Para vosotros no es nuevo el nicho de mercado del sector hotelero.
No.
¿No? ¿Conocéis ya? ¿Habéis trabajado
sí,
ya
sí,
con...?
Sí. De hecho, hay infinidad de hoteles, no en España solo, en muchos países que llevan material nuestro. Lo que pasa que nunca es suficiente, siempre tienes que ir a por más.
Uh-huh.
Entonces, hay muchos que se escapan y hay que intentar cazarlos, ¿no?
De momento estáis en 30 países, decíamos
sí.
al comienzo, desde que os fundasteis en el año 88, luego contaremos que es muy uh-huh. curiosa la historia. Pero por ahondar un poco más en lo que se dedica vuestra compañía, Daisalux, ¿qué haces? Decíamos que diseñáis, fabricáis y comercializáis, parece que el pack completo, sistemas de alumbrado de emergencia.
Sí.
¿Qué es esto?
Pues son dispositivos lumínicos que te permiten evacuar un local de pública concurrencia en una situación compleja, porque puede ser un incendio, puede ser un apagón, puede ser una bomba, puede ser lo que sea. Entonces tienes que tener unos sistemas de iluminación no solamente que funcionen, sino repartidos de tal manera que tú puedas salir de un local en una situación de peligro o de necesidad,
¿sí?
Perfectamente iluminado, pero con el mínimo costo posible. Y esto es realmente complejo. Tienes
uh-huh.
que tener una serie de luces en el suelo, no puede, porque poner mucha luz es fácil. Va, pues pongo una lámpara cada 2 metros, más
uh-huh.
barato. Pero claro, nosotros trabajamos con iluminación de emergencia, quiere decir que cuelga todo de unas baterías, y eso tiene un costo
uh-huh.
en todos los aspectos, ecológico, económico, de todo. Entonces, el poder hacer que la luz que suministra sea la idónea, estamos hablando de un luz, de luz y medio, de 2 luces, que prácticamente es
nada,
pero es suficiente para que tú salgas,
ajá.
es todo un arte,
uh-huh.
todo un arte. Hay unos programas informáticos para el cálculo que hemos desarrollado nosotros, impresionantes, que fueron la primera vez que se hicieron este tipo de cálculos en alumbrado de emergencia en el mundo, no existía. Uh-huh. Entonces hemos hecho un trabajo, llevamos muchos años invirtiendo, ¿sí?, muchísimo dinero en I+D.
Eso es, te iba a decir, José Antonio, ¿qué peso tiene el concepto de la innovación? Estamos hablando, entiendo que además cada proyecto será una historia, cada año las novedades tecnológicas y serán absolutamente revolucionarias, con lo cual entiendo que el ciclo formativo tiene que ser constante, aprendiendo constante. A la innovación, ¿qué peso tiene en Daisalux?
En Daisalux es la clave, es la columna vertebral de todo, desde el principio. Cuando yo empecé a trabajar, porque me había quedado en el paro, era una situación como esta, uh-huh, y decidí ponerme por mi cuenta. Los problemas que me encontraba era que ibas al mercado con un producto y te decían, te daban un golpecito en la espalda y te decían, mira, abajo, esto lo tenemos ya resuelto, más barato que tú, o tan barato como el tuyo, con más garantías, y encima no, tú eres nuevo aquí, o sea que...
¿Con quién
nada,
has empatado, ¿no?
No había ninguna posibilidad. Y yo, como soy muy cabezón y muy rebelde, ya con la edad te vas aplanando un poco, pero decía, tiene que haber una manera. Tiene que haber una manera y tiene que haber gente descontenta, que no esté de acuerdo con lo que me están contando todo el mundo.
Ajá.
Y yo evaluaba, decía, tiene que haber entre un 20 y un 30% de gente descontenta, porque yo creo que eso es en todos los sitios y en todas las cosas. Siempre hay un 20 o un 30% de gente que no está de acuerdo con los demás. Y opté por introducir el diseño en el alumbrado de emergencia. Ese fue el primer salto.
Uh-huh.
Le propuse una idea a un centro de Madrid, al... INEM, no, me parece que era, o sí. IMEN, o algo así, Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa,
sí,
en Madrid, estaban haciendo lo de moda España. Entonces le propuse la idea de aplicar diseño a un concepto como el alumbrado de emergencia. Le gustó la idea.
Ajá.
E hizo un ensayo con cuatro fábricas, una que hacía sillas para dentistas, otra Ofita,
sí,
la otra no sé quién era, y nosotros, cuatro, hizo incluso un libro. Bueno, hicimos la prueba y cambiamos radicalmente de público objetivo, es decir, ya no íbamos al almacén que era el que nos compraba habitualmente, sino que elegimos utilizar al arquitecto, que era alguien que no se metía para nada en ese mundo, pero que para nosotros nos parecía clave, porque era el único que valoraba lo que eran, uh-huh, las cosas bien hechas.
Uh-huh.
A partir de ese momento entramos con la ingeniería, porque valoraban también que tecnológicamente estuviera bien, y eso nos abrió las puertas de todos los sitios, no, uh-huh, solamente de aquí, del resto del mundo.
Claro, todo eso además lo empezaste a pergeñar, te quedas en el paro en el año 81.
Sí, estuve dos meses en el paro.
Dos meses, te lanzaste, te
sí,
diste de alta, ¿no?
Me di de baja en el paro,
uh-huh,
no tenía trabajo. Fui y le dije, dame de baja, porque si sigo cobrando el paro, jamás trabajaré.
¿Y comenzaste a fabricar en casa?
A trabajar, sí.
¿En tu casa?
Sí.
Porque te veían como un bicho raro, ¿no?, cuando ibas a ofrecer tus productos, ¿no?
No, bueno, es que te veían como un hombre débil, hecho polvo.
Bueno.
Y que les tenías que decir, oye, pero mira, no te puedo girar porque no me descuentan el papel, págame que mis niños tienen que comer.
Sí.
Pues ibas, pues eso, casi dando pena, pero uh-huh, dando pena, pero va funcionando la máquina.
Claro. Y buscaste ahí un valor, ¿no?, un valor, sí, diferencial, que era el aportar el, sí, diseño a un simple sistema de alumbrado, ¿verdad? Que parece, sí, parece también...
Posteriormente hicimos, gracias a I+D, para que veas la importancia que tiene, desarrollamos un programa de cálculo para que se ahorraran en las instalaciones a equipos de alumbrado de emergencia y pudieran tener una luz homogénea, ahorrando un montón de aparatos, como digo, y de dinero, y de una manera técnicamente, uh-huh, mucho mejor.
Uh-huh.
Se comunicaban los aparatos, ese fue el siguiente paso, los aparatos se comunicaban y nos decían el estado en el que estaban. Y eso se llamó toda la serie TCA, que ya hay cantidad de instalaciones puestas por muchos países, en las que desde un ordenador tú sabes el estado de toda la instalación.
Uh-huh.
Si está bien o mal.
¿El estado en cualquier país?
Puedes hacerlo también desde aquí.
Uh-huh.
Puedes decir si está bien o mal. Si está mal, ¿qué porcentaje de aparatos? Si, aparte del porcentaje, esos aparatos... ¿Qué grado de riesgo te dan? Es decir, si hay varios aparatos juntos, aunque sean pocos, el riesgo es muy alto, porque por ahí no puedes salir.
Uh-huh.
Y encima te pueden decir, el aparato, si está estropeado, ¿qué componente tiene estropeado? Si, uh-huh, es el tubo, si es la batería, si no se comunica, si no carga, toda esa información... ¿Sí? Eso lo sacamos, también fuimos un poco pioneros en todo eso.
Uh-huh.
Y ahora, ¿sí?, otra cosa tenemos que inventar. Esa para luego.
Que todavía no se puede contar.
No.
Vale, de acuerdo. Y así de momento hemos llegado a, por lo menos, Ibai, 30 países. ¿no? Sí. Tú supongo que te habrás incorporado hace ya 6 años que sí. formas parte de la plantilla, también tu hermano está ahí, sí. 30 países, la idea es, o el futuro pasa por seguir creciendo, aumentar esa cuota exterior.
Sí, bueno, la verdad lo estábamos comentando antes, que hemos llegado un poco pronto. Y al final es que no hay otra, es que hay que vender un poco más en muchos más sitios o mucho más en unos cuantos sitios fuera, pero es que no queda otra. Uh-huh. Entonces, pues bueno, el problema que nos solemos encontrar es que hay muchos países donde nuestro producto ni se instala.
O sea, ¿porque es demasiado...?
No, porque no se instala, la vida de una persona no cuesta tanto como el bloque. Países en Sudamérica, países en Asia... ahora en todo el sudeste asiático pues parece que sí que se empieza a introducir un poco. Entonces hay sitios donde, pues bueno, uh-huh. Directamente no se puede vender porque no hay costumbre de poner uh-huh. nuestro producto. No hay una ley que le ampare, uh-huh. ¿vale? Entonces, pues bueno...
Estáis ahí, poco a poco, buscando esos nichos de mercado. Y además hablábamos también sí. antes de entrar de la particularidad de Daisalux como compañía familiar, ¿no? Porque tenemos aquí al fundador, a José Antonio, pero luego tenemos a Ibai, que es un hijo, y otro que se encarga del apartado exterior. Sí. Y estáis ahí, bueno, pues los tres tratando de convivir. ¿Cómo es tu padre como jefe?
Pues la verdad es que, y no es por hacer la pelota, pero la verdad es que es bastante, bastante fácil trabajar con él. Uh-huh. Todos tenemos nuestros malos días, pero en principio es fácil trabajar con él.
Y sí. José Antonio, tú lo decimos, ¿cuándo te vas a jubilar?
Esto lo dice porque todavía no he heredado. Hasta que cuando heredé ya es no sé qué, ¿no?
¿Cuándo te vas a jubilar, José Antonio?
No creo que me jubile, sinceramente. Creo que quizá baje el pistón, pero todo esto lo decide la salud y todo y las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Pero si es por mí, no creo que me jubile nunca. No le veo ningún aliciente a jubilarme. Si yo puedo marcharme, si me apetece 15 días a ir al Kilimanjaro, pues y tengo fuerzas para subir, pues me voy. Y sigo trabajando.
Pero sabes que no es fácil, la transición no es fácil en una empresa familiar de una generación a la siguiente y mucho menos a la segunda, ¿no? No es fácil.
Es difícil porque es muy difícil que los valores que... Cuando uno monta una empresa, no hace algo más que un negocio, o sea, deja la piel. Y eso se hace cuando tienes mucha ilusión. Si no puede haber un empresario que no tenga mucha ilusión. Será otra cosa, pero no un empresario. Uh-huh. Un empresario pone el corazón. Uh-huh. Entonces, no todo el mundo es capaz de poner el corazón. Si te viene la empresa montada y no te engancha... Uh-huh. Nunca serás un buen empresario. Uh-huh. Te tiene que enganchar.
Como lo decías antes, José Antonio, un guerrero solitario.
Sí.
Pues ahí está, la historia de Daisalux, la historia de su fundador, José Antonio Fernández de Arroyave, la historia de su hijo, Ibai, que están ahí intentando seguir las muescas de su padre. Ojalá que les vaya a todos muy bien y que Daisalux triunfe y que siga llevando el nombre de Álava por todo el mundo. Gracias.
Esperemos.
A los dos.
Muchas gracias a vosotros.